Sobre la encuesta de condiciones de vida, es un relevamiento que hace la provincia para caracterizar las condiciones de vida objetivas de los hogares mendocinos y de sus habitantes, de sus integrantes. Vamos a charlar con Sebastián Laza, que es asesor del Ministerio de Economía de la provincia y economista también. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buen día.
Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, Sebastián, contanos un poco genéricamente cuál es el objetivo de la encuesta de condiciones de vida y esos números, esos datos, esa información que se obtiene a través de esta encuesta, que se viene haciendo hace varios años, ¿para qué la usa el gobierno?
Es muy buena pregunta. La encuesta de condiciones de vida surge de alguna manera para complementar la EPH. La EPH, la encuesta permanente de hogares, que es mucho más difundida, mucho más cubierta en los medios, y se hace a nivel nacional, donde la Dirección de Estadística de Mendoza participa, pero es liderada a nivel nacional por el INDEC. Se trabaja solo en los grandes aglomerados, en el caso de Mendoza, en el Gran Mendoza, y en la mayoría de las provincias, en los Gran San Juan, Gran San Luis, Gran Buenos Aires, grandes aglomerados.
Claro.
La pregunta por ahí es, bueno, ¿y qué pasa afuera de esos grandes aglomerados? Porque en Mendoza, el Gran Mendoza es, con suerte, entre el 50 y el 55%. El resto no es Gran Mendoza. Entonces ahí nace la cuestión de hacer la encuesta de condiciones de vida para ir a relevar datos económicos y sociales fuera del casco del Gran Mendoza. Y ahí, bueno, te encontrás toda una serie de indicadores que son diferentes del Gran Mendoza porque es intuitivo. Fuera de los lugares urbanos,
claro.
Se vive diferente. Todos hemos ido al campo alguna vez y se vive diferente, se trabaja diferente, se consume diferente y hasta los precios son diferentes, porque como suele haber menos poder adquisitivo, suele haber menos presión de los medios con esta cuestión de las modas, la gente no está tan desesperada por salir a comprar y los precios que se pagan suelen ser menos.
Y en ese sentido,
que en los grandes cascos urbanos.
Claro. Y en ese sentido, las variables de medición de la encuesta pasan por diferentes características. Veo aquí vivienda, características de los hogares, salud, educación, ocupación, mercado laboral, indicadores de pobreza y demás.
Sí, es muy amplia la encuesta, no solo es económica, es social, es muy rica para el análisis y creo yo, desde mi humilde punto de vista, debería tener más cobertura en los medios. Lo que pasa es que, bueno, vuelvo a repetir, queda opacada por la EPH, porque la EPH, ¿qué es lo que tiene? Que es cuatrianual, es decir, sale cuatro veces al año, es muy potente en los medios porque sale el indicador de desempleo nacional y cada una de las provincias, entonces bueno, tiene una cobertura mediática tremenda, pero para Mendoza realmente, para entender la Mendoza profunda, la encuesta de condiciones de vida es realmente muy buena.
Voy ahí sobre algunos de los números que me llamaron la atención para pedirte algunas reflexiones y la voy a hacer con comparación de la encuesta de condiciones de vida anterior. En el 2021 creo que no se hizo, al menos en la página de la DIE veo 2020-2022.
Y un problema por la pandemia. Sí.
Claro. Bueno, en la registración laboral me llamó mucho la atención que en la encuesta de condiciones de vida del 2020 el trabajo registrado era del 54,7% y el trabajo no registrado era del 44,6%, es decir, el trabajo en blanco, en la zona urbana, ¿no? Estamos hablando, fundamentalmente, siempre había sido superior al trabajo no registrado. Ahora, en la última encuesta que ustedes han publicado hoy en la página de la DEIE, el trabajo no registrado en la zona urbana es del 64,7%. Y me parece que por primera vez se da vuelta esta ecuación donde hay más trabajo informal que trabajo formal en la provincia. ¿Tienen alguna hipótesis de por qué ha pasado esto?
Es una tendencia a nivel nacional, nosotros lo venimos observando desde el año pasado, un aumento en la informalidad, hay un aumento fuerte en la informalidad. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo, en la EPH, en el índice de desempleo, a vos con trabajo formal o con trabajo informal lo podés bajar al desempleo de cualquiera de las dos maneras. Bueno, tanto en Mendoza como en varios otros aglomerados nacionales y a nivel nacional, se viene observando esta cuestión por la inestabilidad macroeconómica tan fuerte que hay, se ha generado empleo pero se genera en negro. Muchísimo empleo en negro, muchísimo empleo por cuenta propia, y eso hace que los índices no se disparen, los de desempleo, pero claro, te va pauperizando la condición laboral, porque no es lo mismo trabajar en negro que en blanco, no tenés acceso a obra social, no tenés determinados beneficios que tiene el trabajador en blanco. Pero vuelvo a repetir, estamos en una coyuntura macroeconómica muy, muy compleja, muy, muy compleja, que está potenciando este tipo de situaciones. Pero es real el dato que vos mencionás.
Y eso que como consecuencia, más allá de esto que vos mencionás, obviamente, ¿no?, de no tener los beneficios obvios que tiene un trabajador registrado, ¿tiene relación con el nivel de los ingresos promedio de los mendocinos? Digo, al haber más trabajo informal, ¿pagan menos los patrones?
Sí, absolutamente, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, siempre el informal cobra menos que el formal.
Entonces esto termina... entonces esto termina en el indicador de pobreza, ¿no?
En algún momento se va a reflejar, lo que pasa es que no es lo mismo no recibir ingresos a recibir algo.
Bueno, sí, claro. Pero ahí estaríamos hablando de desempleo más que de pobreza. Digo, con trabajos precarizados, me parece que el impacto, mi lógica me indica que el impacto es más sobre el indicador de pobreza que sobre el de desempleo.
Debería verse algo en el indicador de pobreza, por supuesto, pero te vuelvo a repetir, la encuesta de condiciones de vida es rural, es urbana, incluye todo Mendoza, eso permite tener una visión de la pobreza más amplia, pero en los cascos urbanos es real lo que vos estás mencionando, hay una situación de pauperización del empleo, pauperización de las condiciones de vida, y probablemente si uno se ciñera puntualmente a la cuestión urbana, probablemente los números de la pobreza sean mayores, pero como vos lo ves repartido en toda la provincia, eso ha amortiguado de alguna manera el indicador.
Y este aumento del trabajo no registrado, digamos, ¿tiene alguna posibilidad de control el gobierno provincial sobre este tipo de cuestiones? Porque uno da la sensación de que si hubiera, a lo mejor, pienso, más controles, con más ayuda incluso de los propios gremios de diferentes sectores, quizás los empleadores no estarían tan liberados de ofrecer trabajo precario, ¿no?
Mira, mecanismos de control hay, tanto de organismos nacionales como provinciales, pero hay una cuestión también de rentabilidad económica. Cuando el empleo nace, o la pyme o el emprendimiento nace de esta manera, es por una cuestión también de necesidad. Vos fíjate lo que ocurrió en los mejores años del kirchnerismo, ya por el 2003 al 2007. Se desplomó el empleo en negro. ¿Pero por qué se desplomó el empleo en negro? Porque la economía empezó a crecer en forma sostenida. Cuando los empresarios ven que hay una cierta estabilidad, hay una cierta posibilidad de que el negocio siga a lo largo de los años, ellos solos empiezan a blanquear empleo. Si vos en una situación de emergencia como la actual vas y corres estos pequeños emprendimientos que generan empleo en negro, cierra el emprendimiento y es peor el remedio que la enfermedad.
Ahora, en términos del Estado, el empleo en negro le reditúa bastante pocos ingresos impositivos, o nada.
Poco y nada. Exactamente.
Es decir, al Estado tampoco le conviene tener estos niveles de empleo no registrado, ¿no?
Te conviene por lo social, porque es gente que está generando algún tipo de ingreso. En estas situaciones de inflación, estamos hablando de una inflación proyectada anual de entre el 140 y el 150 anual, con una pulverización del salario. Vos lo que tenés que propender como gobierno es a que la situación social no explote. Y todas estas situaciones de empleo, aunque sea precario, ayudan. Una vez que se instale un gobierno nacional que tenga un poco más de racionalidad y de lógica económica y plantee una situación para estabilizar y crecer, bueno, ahí se puede hablar de otra manera, pero hoy lo que se necesita es que la situación social no explote.
Entonces, en ese caso, la ayuda social con programas del gobierno se vuelve fundamental, imagino.
Se vuelve fundamental, pero ahí viene el otro gran problema de Mendoza. Como somos el signo contrario al nacional y no hay una buena relación, eso todos lo sabemos, claro. Somos postergados en la mayoría de, de esos planes, de esas ayudas. Por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo. Uh-huh. Mendoza tiene 12 subsidios cada 1000 habitantes y San Juan tiene, por poner ejemplo, San Juan, el que se me viene a la cabeza, tiene 25, tiene el doble. Uh-huh. Por poner un ejemplo, digamos, de una provincia que ha tenido más o menos buena relación con la nación, con otra que no lo ha tenido. Uh-huh. Si vamos a analizar obra pública per cápita, obra pública con algún indicador que sea comparable con las otras provincias, también Mendoza, Córdoba, hasta en última. Uh-huh. Cuando vos ves coparticipación per cápita, Mendoza está entre las últimas. Cuando vos ves ATN, aportes del Tesoro Nacional, Mendoza está entre las últimas. Es decir, si nosotros pudiéramos tener esa ayuda extra y lo pudiéramos canalizar hacia lo social, seguramente estos indicadores estarían mejor. Pero fíjate que así todo, vuelvo a rescatar la encuesta de condiciones de vida en Mendoza, los índices de pobreza cuando son mirados en la provincia como un todo, se siguen manteniendo, es decir, no es una situación que se ha espiralizado.
Uh-huh. Y te pregunto ahora, con respecto a los datos que están en la encuesta por sectores o ramas de actividad en términos de ocupación, ¿qué infieren ustedes o qué deducciones o qué conclusiones sacan en relación a la matriz productiva de Mendoza, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la rama de actividad que más empleo tiene en Mendoza es el comercio? El 20% de los empleos son del comercio, ¿no?
Sí, Mendoza, yo te diría que en el último lustro, los últimos dos lustros, ha hecho un giro en su matriz productiva, se ha vuelto muy terciaria, decimos nosotros. Uh-huh. Lo que es comercio y servicios ya tiene prácticamente un 70% del Producto Bruto mendocino. Ahí hay una situación, creo yo, también de la macro nacional. La macro nacional ha afectado mucho toda la base de la industria mendocina, que es la agroindustria. Uh-huh. Mendoza, con un buen tipo de cambio, podría estar exportando el doble de vinos. El vino es la principal exportación de Mendoza, el 60%, y la actividad vitivinícola completa, tanto primaria como secundaria, es el 10% del PBG de Mendoza. Uh-huh. Si la macro nacional mejorara, eso se potenciaría, ¿ves? Y ahí tenés un crecimiento que te achicaría un poquito la proporción de servicio y comercio. En segundo lugar, Mendoza todavía no puede trabajar fuerte la minería, al contrario de otras provincias como San Juan, todo el NOA. El NOA hoy está explotando a nivel minería, tanto lo que es cobre como lo que es litio. Sí. Es tremendo. Hay una revolución en lo que es Jujuy, Salta, y más abajo cobre, porque son dos de los materiales del futuro, los que se usan en la industria electrónica, en las grandes industrias hoy de alta tecnología, tanto el cobre como el litio son fundamentales. Bueno, en Mendoza tenemos reservas muy grandes probadas de cobre, pero no se puede trabajar porque no hay licencia social. Bueno, a diferencia de San Juan, eso también limita nuestra matriz productiva. Mendoza, con explotaciones de cobre fuertes, ahí podría tener un mucho mayor peso del sector industria extractiva, pero bueno, hoy no se puede hacer, hay que ser conscientes de esta realidad política. Entonces, lo que te queda en Mendoza es fortalecer mucho el turismo, fortalecer mucho los servicios basados en el conocimiento, esperar a que la macro mejore para que se fortalezca nuevamente el vino y la fruta y horticultura a nivel conserva y a nivel, bueno, todo lo que se exporta de esa industria. Uh-huh. Entonces ahí, pero no nos quedan muchas herramientas más, vuelvo a repetir, yo por ahí miro cuando comparan a Mendoza con San Juan, son matrices diferentes.
Completamente.
San Juan se fue hacia el cobre y le va a ir muy bien, porque el cobre va a tener mucha demanda en los próximos años. En Mendoza estamos llenos de cobre, pero no se puede sacar. Uh-huh.
Uh-huh. Y después miro otro cuadro que también me resulta interesante pedirte una reflexión, que es el de la distribución del ingreso familiar, dividido acá están por los 10 deciles de ingresos, con ese famoso coeficiente de Gini, que dependiendo si se mueve hacia el 0 o hacia el 1... significa más o menos desigualdad en la distribución de la riqueza. En ese sentido, ¿cómo estamos?
Se ha mantenido bastante y está muy relacionado con estos indicadores de pobreza. Uh-huh. Te vuelvo a repetir, no tenemos distribuciones ni indicadores de pobreza ni distribuciones del ingreso ideales, no los tenemos, pero lo que desde alguna manera nos tranquiliza al gobierno provincial es que son situaciones que no han empeorado en medio de una macro nacional que sí ha empeorado. Eso es lo que rescata Mendoza y eso es lo que lo deja tranquilo al gobernador, al ministro de Economía, que de alguna manera estamos pudiendo mantener condiciones de vida, estamos pudiendo mantener niveles socioeconómicos en una situación muy desfavorable, vuelvo a repetir, pero no solo la macro, sino que la ayuda nacional o los fondos nacionales que deberían venir son absolutamente escasos. Entonces, cuando vos ves que tenés todo el público, lo voy a hacer una analogía con un partido de fútbol, cuando vos tenés todo el público en contra, el árbitro en contra, la cancha en malas condiciones, y vos seguís con el partido empatado, vos decís, bueno, este es el empate.
No, claro. Muy bien, hay muchos datos aquí que iremos seguramente desmenuzando de a poquito, es un trabajo que tiene mucha información para insumo nuestro, ¿no? Para contarles también estas cosas a nuestros oyentes. Así que seguiremos analizando y volveremos a estar en contacto. Sebastián, muchas gracias.
Bueno, Marcelo, gracias a ustedes y el equipo.
Un saludo, chao, que andes bien. Ahí estaba la palabra de Sebastián Laza, que es asesor del Ministerio de Economía, economista, contándonos los resultados de la encuesta de condiciones de vida. Bueno, un poco en línea con lo que mencionaba el oyente que disparaba la charla, ¿no? 20 puntos más de precarización laboral en 2 años muestra el estado del empleo en Mendoza, que a esta altura tiene algunos visos, si ya era preocupante. 4 de cada 10 empleos en negro, imagínate, 6,5 de cada 10, ¿no? Esa es la situación de Mendoza hoy.